State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Sean bienvenidos al podcast de Fútbol Picante, hoy junto a Ricardo Puch, quien les habla, Fernando Tirado, en este viernes, en donde, bueno, tenemos información gracias a técnicos de fútbol que pocas veces nos dan una nota tan estridente, Richard, como la que nos dio el día de ayer el Vasco Aguirre y también el técnico de Santos, sobre la reanudación en el caso de España y sobre el la no reanudación o el tiempo que al menos tendremos sin fútbol y sin entrenamientos en la Liga MX, en algo que evidentemente no llega como una buena noticia. Richard, ¿cómo estás?
Bien, Fer, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte. Un abrazo a toda la gente que nos esté escuchando en este podcast de Picante. Evidentemente, sin ningún tipo de mala intención de ninguno de los dos, el propio Javier reconocía después que se había ido de boca un poco, ¿no? Que se había precipitado seguramente cuando se dio cuenta del impacto y de la repercusión que había tenido la nota que le da ayer a Marca Claro en una entrevista que hace para un medio mexicano. En España se estaba hablando muy poco de fechas, apenas se habían presentado los equipos a presentarse a hacer los famosos tests o pruebas para ver que estuvieran sanos, y Javier Aguirre va y lanza esto, ¿no? 20 de junio arranca la liga, acabamos a finales de julio, no hay problema, cuadra todo esto con intención de UEFA. La intención de UEFA es liberar agosto para ahí completar los torneos de la competición europea, Champions y Europa League. Por eso se insiste tanto que hacia finales de agosto se estaría jugando igualmente en Estambul esa final de Champions. Así que sí, sin querer, Javier Aguirre pues no se metió en un problema, Fer, pero sí dio pues fechas que no, me parece, no le correspondían a Javier dar, evidentemente.
Sí, hoy estamos a 8 de mayo, estamos a un mes, 11 días de que eso ocurra, esa renovación del fútbol en España. Richard, ayer lo platicaba en distintos espacios. En México utilizamos el término de que los equipos llegan duros, ¿no? Después de largas pretemporadas, sí. Y en aquel caso no será muy distinto. Es decir, en ese sentido no sé qué clase de espectáculo es el que nos van a entregar, porque ahorita van a seguir con las sesiones de entrenamiento de forma individual y después el trabajo colectivo, que no les dará tanto tiempo como para poder seguir trabajando. Y en donde yo sí creo, Richard, que además jugando a doble jornada, jugando miércoles, jueves, sábado, domingo, como lo dijo el mismo Vasco Aguirre, pues la ventaja para los planteles profundos es mucho mayor. Es decir, ahí todavía se van a abrir más las diferencias con las pocas horas de descanso que tendrán. Ya más adelante platicaremos sobre la posibilidad de hacer 5 cambios, pero es un hecho. Los equipos ricos en ese sentido pues también se ven favorecidos al tener un plantel más profundo y darle rotación en esas jornadas dobles.
Sí, claro, y que no se note tanto, ¿no? Cuando rotas, es decir, porque tienes... no solo es que tienes más futbolistas, tienes más y mejores futbolistas. En el caso de esos equipos de plantel mucho más reducido en todo el sentido de la palabra, en cuanto al número de jugadores y evidentemente a la calidad de los mismos, la van a pasar, les va a costar más trabajo. Esa brecha
jugarte un descenso, Richard, jugarte un descenso con equipo corto y se te lesionan 2-3 por la intensidad y que te tengas que jugar todo en semana y media, ¿no? En 3 fechas que se van a jugar en 7 días.
Claro, estamos suponiendo todo, ¿no, Fer? Estamos hablando de, porque mucho de lo que se opina o de lo que se dice se hace desde el desconocimiento de la situación por la que atravesamos, al no haber un antecedente que nos permita pensar en cosas similares. Pero han sido muchísimos los jefes médicos de distintos clubes, especialistas en medicina deportiva, que han salido y han dicho: ojo, que la reanudación seguramente traerá este tipo de lesiones, porque contrario a eso que dices tú, cuando arranca una temporada y los equipos están duros, hay como que se les permite y los mismos equipos se dan, ¿no?, un rato y dicen: bueno, esto va arrancando, la temporada es larga, no tenemos por qué forzar máquinas, vamos pian pianito, digamos, hasta ir encontrando el punto. Acaban de arrancar y les van a quedar 9 fechas, ¿eh? Los grupos, las posiciones en Europa o la permanencia en una liga, el descenso en otra, se van a definir en estos primeros partidos muy probablemente para muchos de esos equipos. Es decir, el margen de error no es el de el arranque de un campeonato normal en donde te la puedes ir, digamos, campechaneando y puedes ir administrándote físicamente. Acá van a tener que llegar al punto lo más rápido posible. Eso va a hacer que físicamente se exijan. Vamos a ver cómo es eso. El entrenamiento va a ser con las limitaciones que ya conocemos, con los miedos, además, individuales de cada uno, porque seguramente dentro del plantel pasa lo que pasa en la casa tuya, mía o de cualquiera que nos esté escuchando hoy, Fer, porque puede que haya alguien dentro de casa que diga, oigan, esta situación es muy seria, se lo esté tomando más a pecho, esté tomando más medidas de precaución, otros a lo mejor estén en una situación más relajada. Vamos a ver en qué momento y cómo se van aplicando cada uno de ellos para estos entrenamientos tan atípicos. Va a ser bien complicada el arranque, la puesta a punto de equipos, va a ser bien difícil.
No, eso y el momento de llegar a un estadio de fútbol, la gente de seguridad, quien abre las puertas, quien limpia los lugares en donde van a estar los concentrados, los equipos, los vestidores, en fin, son tantas variables y tantas oportunidades o tantas ventanas de contagio que evidentemente no es un tema sencillo tratarlos de encerrar en una burbuja aparte. Richard, y también, yo no sé si debamos esperar, ayer yo se lo preguntaba a Martín Einstein, una reacción por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales, particularmente en España, de al primer caso de contagio, bueno, pues echar todo para atrás, ¿no? O sea, porque eso también existe como una posibilidad real, que se juegue en dos jornadas, hay un contagio y se vuelve a frenar absolutamente todo, y yo no sé si eso termine saliendo más caro a haber esperado más tiempo para la posible reanudación.
Es que es eso el riesgo, un riesgo que ha asumido Bundesliga. Tomemos en cuenta, Bundesliga practicó casi 1,800 exámenes previos a la decisión anunciada en estas últimas horas de volver a jugar a partir del próximo sábado, ya con fecha oficial que se dio, ¿no? Para la próxima semana, 16 de mayo, se reanuda el campeonato. En aislamiento, de esas casi 1,800 pruebas, 10 resultaron positivas entre todos los equipos. Hoy el Atlético de Madrid, bueno, no lo confirma el Atlético de Madrid, pero trasciende en algunos medios y se habla del caso positivo de Renan Lodi, el lateral brasileño del Atlético de Madrid, que también estando en confinamiento o en aislamiento, ha dado positivo. Evidentemente, insistimos en eso, sin ser ningún tipo de experto, si estas medidas se rompen, si los equipos salen a entrenar, se reanudan las competiciones y empiezan a romperse esas medidas de distanciamiento, los contagios, uno pensaría, se van a seguir presentando. ¿Qué va a pasar si eso sucede? En teoría, los equipos serían puestos en cuarentena, los rivales ante quienes hayan jugado igualmente, pero eso llevaría a una nueva suspensión, lo que ya dices tú, y un golpe anímico que no me lo quiero ni imaginar, pero lo que supondría reanudar después de estos casi 60 días para luego tener que volver a parar si es que se presentara un nuevo brote, que como está la situación al día de hoy, pues pinta muy difícil que no vaya a suceder, sinceramente, ¿no? O sin pretender ser ave de mal agüero.
Sí, ayer que se presentaba, por ejemplo, el calendario de la temporada de la NFL, en donde se está planeando que ocurra de forma medianamente normal, sí tienen los dueños, sí tienen contemplado esa posibilidad de que eso se va a tener que detener en algún momento, si es que viene una ola, al menos en México se hablaba de que una segunda ola de todo esto podría venir hacia el mes de octubre, en fin, que coincidiría con los tiempos de la Liga de Fútbol Americano en los Estados Unidos.
Otra cosa, Fer, además a todo esto, ayer lo platicábamos con Moisés Llorens también en Barcelona. La Liga Española, entre otras de las razones por las que no ha confirmado su vuelta, más allá de que pueda ir con relación a lo que ya ha hecho Alemania, ¿no? Porque cada país parece que lleva más o menos tiempo y ahí se va ubicando, ¿no? O sea, Alemania va más adelantado y España viene unas semanas atrás. Bueno, ¿cuándo va a empezar a relajar sus medidas España? Uno de los argumentos que ponía ayer Moisés sobre la mesa es la intención que hay. Es una intención, además, que también vimos en el deporte estadounidense. Por ejemplo, en algún momento se habló de grandes ligas, ¿no? De ir todos a Arizona a tratar de reanudar temporada o jugar temporada ahí. En España se ha contemplado la posibilidad de decirle a los futbolistas, ¡hey! 30 días de concentración, todos a un hotel, jugamos hotel, nadie ve familias, nadie ve amigos, hasta completar la temporada. Y Moisés ya nos adelantaba ayer que hay más de uno, por no decir la gran mayoría de futbolistas, que dice, ni hablar. No nos vamos a separar en este momento de nuestras familias. Sí estamos en disposición de volver a jugar, pero no nos vamos a ir a encerrar ni a meter a una concentración de un mes después de lo que ya llevamos. Es un tema que incluso podría llevar a que se juegue o no se vuelva a jugar.
Es un tema, Richard, y esa discusión, yo no sé cuál sería la manera de llegar, si sería a través de una votación en la Liga de Fútbol, en la Asociación de Futbolistas Profesionales, en fin, no sé cómo se puede tomar esa decisión. Y te pongo un ejemplo, porque hoy por la mañana platicaba con J.J. Barea, el guardia de los Dallas Mavericks, en una entrevista que podemos disfrutar en Sports Center, y en donde revela Barea que a él sí le gusta la idea de una concentración, es decir, decirle a su familia, a su esposa y a sus hijos, me voy 30, 40, no sé cuánto tiempo les va a tomar terminar la temporada de la NBA, pero me voy porque tengo que cumplir con mi trabajo. Es decir, hay ópticas bien distintas y hay lecturas, hay interpretaciones de todas,
Sí, claro, habrá quien diga, bueno, tengo que sacar adelante la chamba, digamos, ¿no? Y no puedo dejar a mi familia seguramente sin este ingreso, sin lo que representa mi trabajo. Porque a veces los vemos como estos superestrellas, es su trabajo, ese es su trabajo. Ganen más, ganen menos, sean súper conocidos o no, esa es la chamba, como la de el que se tiene que levantar a vender un producto, a ir a un consultorio, a un despacho de arquitectos, en nuestro caso, a ir a hacer un programa. Esa es la chamba de ellos.
Sí, pero hoy si a Ricardo Puch le dicen, tú vas como parte de ese convoy, a ese crucero o a ese hotel en Las Vegas, donde sea, que nos vamos a ir a encerrar 300 personas, 500 personas, ¿le entras, Puch, o no le entras? Es decir,
está bravo,
tú también,
¿no?
Tienes esa respuesta. Está brava la decisión, Richard.
Está muy brava la decisión, por supuesto que está muy brava la decisión.
Porque Dios no lo quiera, pasa algo en tu casa y tú no puedes salir de ahí.
No, entiendo perfectamente ambas posturas, ¿no? De quien dice, pues es mi trabajo. Y mientras haya chamba, pues como sea, ¿no? Sobre todo hoy entendiendo la cantidad de gente que debe estar pasando malos ratos de eso. Y hay quien diga, pues primero la salud y ya después veré cómo salgo adelante. Es decir, va a ser muy difícil lidiar y encontrar un punto medio para ver qué va a pasar con eso. Yo por eso veo, insisto, difícil que se pueda reanudar todo. Alemania va a tratar de poner el ejemplo. Hay que esperar que las cosas vayan bien en Bundesliga, pero parece un reto gigantesco al día de hoy poderlo echar a andar. Hay que esperar que pase.
Quien lo haga bien y quien tenga éxito en esos días, Richard, pues va a pegar duro, ¿no? Porque la audiencia cautiva que tiene el mundo hoy encerrada en su casa es la mayor que jamás ha visto la humanidad. Richard, y por otra parte, Almada, el técnico de Santos, que ya también ha develado que no habrá, al menos, entrenamientos para el fútbol mexicano en primera división durante lo que resta de mayo y junio.
Sí, hay que tomarlo de Almada, ¿no? Oficialmente no hay nada, pero bueno, que el técnico de Santos Laguna haya dado esta nota en Uruguay y ahí haya declarado esto, que ellos ya tienen ese conocimiento, que a ellos, porque así lo dijo Almada, que a ellos ya les avisaron que ni en mayo ni en junio se va a entrenar y que se jugaría a partir de julio, tomando en cuenta que por lo menos van a ser 15 días, ¿no? Un par de semanas, Fer, de que los equipos entrenen ya bien antes de iniciar temporada, estaríamos muy probablemente hablando a finales de julio. Y ahí entonces habría que empezar a ver si la federación va a poder cumplir y la Liga MX con esto que pretende de completar el torneo en su fase regular, como faltaba hacer, y luego jugar la liguilla en su formato completo, ¿no? Yo soy de los que creen que hace rato que en la Liga MX tendrían que haber pensado en, no sé si ir a la tabla general como está hoy, a tomar a los 8 primeros, ir a liguilla y a partido único y tratar de terminar esto, pero cortarlo. Porque sinceramente, si lo que ha dicho Almada ayer en Uruguay es como vienen los planes, va a ser pues imposible completar el calendario.
Sí, yo tengo entendido que los dueños en México tienen toda la intención de terminar el campeonato. No sé cuándo se vaya a reanudar esto, pero claro está que el salvavidas de la temporada en México son los partidos de eliminación directa y quieren que esa liguilla ocurra. Yo no sé si se van a rescatar el resto de los partidos de la temporada regular, pero de que se juegue una liguilla, esa sigue siendo la intención número uno de los dueños.
Y seguramente preferirán hacer la liguilla en su formato original, es decir, a ida y vuelta para alargar esa eliminatoria y no recortar. Y si tienes que recortar algo, pues recortarle la fase regular.
Seguro.
Es decir, creo que sería, en dado caso, mejor. Yo también entiendo que hay intención de jugar, que incluso hay algunos dueños con ese poder o esa influencia que han tratado de presionar un poco más que otros para que la liga se reanude ya lo más pronto posible, que se ha cabildeado muchísimo en distintos niveles para tratar de echar a andar el fútbol cuanto antes, pero de momento pues no tiene luz verde y lo que habría dicho Almada pues está claro que va a ser que esperemos un ratito más todavía, pues.
Perfecto, Richard. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos para platicar sobre lo que se ha anunciado, la posibilidad de que los equipos jueguen con 5 cambios en lugar de 3. Es un tema del cual podemos hablar mucho. Vamos a hacer la pausa y seguimos con más en el podcast de Fútbol Picante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Ricardo Pucci, Ferrado Tirado, con ustedes de vuelta en el podcast de Fútbol Picante. Richard, se ha anunciado esta medida tomando en cuenta las condiciones en las que va a regresar el fútbol a esta aparente normalidad, que haya 5 cambios por equipo en lugar de los que tres que regularmente había, sí deteniendo el reloj o deteniendo el partido solamente en 3 ocasiones para que tampoco se aproveche esta condición como para usarlo a favor. ¿Qué te parece la iniciativa, Richard? A mí en lo particular me parece hasta como una posibilidad de que esto sea definitivo.
A mí también me gusta. No termino por entender tanto que se haya tenido que echar mano de esta situación por la que estamos atravesando para que el fútbol dé otro pasito, ¿no? Apenas, y ahí va, y le cuesta un montón darlos hacia la evolución, diría yo, si comparamos el fútbol, Fer, con otros deportes profesionales organizados. No lo voy a hacer con los de Estados Unidos porque las comparaciones terminan siendo casi ridículas en muchos sentidos, ni hablar del asunto tecnológico. Este es otro, ¿no? Creo que el fútbol se envuelve siempre bajo la bandera de ser el deporte más seguido a nivel mundial, cosa que es, ¿no? Seguramente la popularidad que tiene, se envuelve en un romanticismo del que parece que le cuesta mucho trabajo salirse, y entonces, en pro de la evolución, son batallas interminables para que este, que sí es el deporte más popular en el mundo, pues se practique con la lógica del momento y del que estamos viviendo, ¿no? De los años que estamos viviendo. Hay que evolucionar siempre y al fútbol le ha costado muchísimo trabajo. Creo que esto es un pasito hacia allá.
Sí, sí, tiene toda la razón, porque tenemos esta concepción de que en el fútbol los cambios tienen que ser limitados. Uno voltea a ver el voleibol, el básquetbol, en fin, y ahí no hay un límite de cambios. Se trata de un tema de estrategia y se trata de un tema de presentar el mejor espectáculo posible. Mientras tengas piernas frescas sobre la cancha, sea la cancha que sea, pues tienes más posibilidades de tener un mejor espectáculo, ¿no? O sea que, por lo que te escucho, Richard, tú incluso sobrepasarías las 5 modificaciones por equipo.
Sí, yo sí. Y ¿sabes qué también a lo mejor haría, Fer? Esto de, si sales, pues a lo mejor, digo, no sé si ya me voy a meter en camisa de 11 varas, ¿no? Y habrá muchísimos que van a sacar las uñas y se me van a tirar encima, pero a lo mejor saliste un rato, vuelves a entrar, porque lo que dices tú son temas estratégicos, es decir, en un momento de partido a lo mejor lo estoy ganando y quiero priorizar otro sistema, el defensivo, ya me lo empataron, vuelvo a echar mano de un jugador en ataque porque el cambio no me funcionó. Es decir, darle ese margen a los equipos y al deporte en general no me parecería a mí tan descabellado, ¿no? Como lo seguramente lo verían, insisto, los más románticos del juego, que siguen pensando que
esto
no tiene.
Pero con una reglamentación, ¿no, Richard? O sea, con una reglamentación de a lo mejor no tardar más de 10 segundos por cambio para que esto no sea utilizado a favor de que sale el futbolista caminando y nos tomamos 2 minutos, ¿no?
No, de acuerdo. Ahí voltear a ver otras ligas, otros ejemplos, cómo funciona, cómo agilizas el asunto. Porque insisto, ¿no? Por ejemplo, acá la gran discusión cuando íbamos a ir o cuando el fútbol iba a echar mano de la tecnología y en este caso el VAR, que sigue siendo lento, que tarda en decidirse y tal, era cuánto tiempo se iba a perder en las revisiones. Pero yo sigo convencido que en el fútbol se sigue perdiendo más tiempo en las protestas que se hacen, en las faltas fingidas, en cómo se tardan en reanudar a veces una pelota parada con tal de hacer tiempo, que no solamente en una revisión de video de VAR en este caso, ¿no? Es decir, tiene muchas cosas que tendría que irse corrigiendo en el fútbol para optimizar el tiempo efectivo de juego y el asunto de los cambios, pues tendría que ahí encajar, ver cómo lo haces, pero no el hecho de hacer más cambios tendría que significar que el juego se alente, ¿no? Insisto, hay otros muchos ejemplos como para tratar de imitarse.
Hay algunos pormenores que bien vale la pena señalar. Si ambos equipos realizan una sustitución al mismo tiempo, se restará una oportunidad de sustitución a cada uno de ellos. O sea, si tú y yo mandamos el cambio en el mismo momento, nos restan uno, Richard. Eso es lo que estoy entendiendo. Y en el caso de que se dispute una prórroga, ambos equipos llegarán a esta con el número de suplentes y oportunidades de sustitución que no hayan empleado. Si el reglamento de competencia permitiera realizar una sustitución más durante la prórroga, los dos equipos dispondrían entonces de una nueva oportunidad que podrá aprovecharse tanto antes del inicio de la prórroga como durante el periodo del descanso de la misma. Nos vamos a tener que acostumbrar a ver el fútbol de esta forma, y yo sí creo que va a llegar a ser una medida definitiva.
Pues yo también, ya se había agregado el cambio adicional, ¿no? En los tiempos extras no hace mucho, que me parece que era una muy buena medida, y ahora tendrías uno más. Y ese es un buen ejemplo. Si nos centramos solamente en los tiempos extras, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estás viendo un partido de fútbol, se llega ese alargue, se llega al tiempo extra, y físicamente los equipos están exhaustos, fundidos, no pueden más, las calcetas abajo, se sacan espinilleras, acalambrados los futbolistas, no pueden correr, no pueden hacer nada, y entonces es media hora tediosa, aburrida, en la que no pasa nada y hay que llegar hasta los penaltis. En la medida que tú le permitas a los equipos refrescar a su plantel, poner dos o tres futbolistas o los que hiciera falta de refresco, pues entonces esa media hora retoma espectáculo, tiene otra dinámica, es otro juego de nueva cuenta, mucho más interesante, creo yo, para quienes estamos viéndolo, que estos 30 minutos que suelen ser, salvo contadísimas excepciones, bastante aburridos casi siempre, ¿eh?
Sí, suelen ser bastante malos. Richard, antes de terminar esta edición del podcast de Fútbol Picante, solamente el día de hoy, yo sé que tú tienes afición americanista, pero el día de hoy cumple Chivas 114 años de existencia, celebra el Guadalajara, y era una discusión que tenía hace unos momentos con Mauricio Pedrosa, si hoy Chivas está más cerca de regresar al equipo ganador que en algún momento fue bajo el actual esquema y este romanticismo sobre el cual opera el Guadalajara, o se va a convertir en los próximos 20 años en un equipo más cercano al montón. Y del montón me refiero en lo deportivo, en donde ha habitado los últimos 15 o 20 años, porque sabemos que en el tema de popularidad, la bandera y ese discurso patriotero y demagogo que tiene el Guadalajara le seguirá ayudando para tener muchos aficionados.
Yo estoy más con lo segundo, Fer, entendiendo lo complejo que es el sistema de competencia en México y que sigue permitiendo que casi cualquiera le pueda ganar a casi cualquiera, porque esos casos los seguimos viendo y siguen pasando en el fútbol mexicano. Sin embargo, a su vez también empieza a suceder que esta brecha entre los que más tienen y por tanto más recursos terminan juntando para aspirar a un título en este caso, porque vamos a partir del título, ¿no? O sea, vamos a partir para que Chivas pase a ser otra vez ganador, tenemos que hablar de títulos. No vale hablar de estilos de juegos, de formas, de si juega bonito, no, hablemos de títulos. Y entonces esa brecha me parece que sí se ha ido marcando cada vez más entre Rayados, Tigres, América, de repente se van asomando otros, ¿no? Pero todavía lo siguen haciendo de manera un tanto discreta porque no es en lo mismo ese poderío económico. Y creo que a Chivas, para meterse a ese grupo, le va a hacer falta todavía mucho más. No sé si lo va a conseguir en algún momento. Yo no sé si esta administración de Mauri Vergara y si las finanzas tal cual que tiene hoy la familia Vergara le van a dar para que Chivas vuelva a rozarse a esos niveles. Lo veo cada vez más difícil. Y insisto, esa brecha cada vez yo la veo aumentándose más. No es en vano que Tigres, Rayados, América sean continuamente los que peleen o los que arranquen cada campeonato con la etiqueta de favorito, que generalmente lo terminen cumpliendo o terminen llegando a las instancias más avanzadas del campeonato. No quiere decir esto que lo ganen siempre, pero ahí están, ¿no? Continuamente ahí aparecen jugando finales, semifinales, disputando títulos, representando al fútbol mexicano en torneos internacionales, llámese CONCACAF, Liga Campeones. Es decir, veo muy difícil, sinceramente, que Chivas pueda meterse a eso, y al contrario, creo que esto cada vez va a ser más notorio y más marcado.
Coincido contigo, en una era en donde todas las industrias apuestan por la globalización, el apostar por lo regional, por lo local o por lo nacional es muy distinto. No hay muchos ejemplos de empresas o de equipos en el mundo que sean exitosos bajo un modelo de negocio en el cual cierren sus fronteras, porque el universo de dónde escoger personal y recurso humano, pues evidentemente se vuelve muy, muy, pero muy disparejo. Eso es lo que está ocurriendo con el Guadalajara. Y la otra es, porque alguien me ponía ese argumento sobre la mesa, es que si Ricardo Peláez tiene autoridad, si Ricardo, A mí me parece que este tema va mucho más allá de Ricardo Peláez o la persona que pongan a llevar los destinos, porque tampoco se trata de un Mesías que de pronto va a convertir la cantera del Guadalajara en una masía, ni va a exportar futbolistas y va a obtener todos los recursos como para invertir. En fin, es un círculo vicioso en el que está entrado el Guadalajara.
Y además, Fer, yo también, y lo he dicho un montón de veces, ¿no? No es el comentario que mejor cae, pero yo también creo, y hay que reconocerlo así, que la calidad, la materia prima en México en cuanto a fútbol se refiere, y creo que podríamos ahondar en casi cual todos los deportes, sobre todo colectivos, no es tan vasta como en otros países, nos guste o no nos guste decirlo, duela o no duela, se tome mejor o se tome peor, no hay tanta calidad, no es una casualidad que México no logre dar los pasos que se desearían haber dado en distintos deportes. O sea, más allá de que se pueda hablar de corrupciones, de malos manejos directivos, de intereses, de bla, 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 no hay tan
no hay maradonas perdidos, no hay maradonas extraviados.
No va a haber, esos no hay, en ningún lado, y lamentablemente creo que va a ser muy difícil verlo. Tendríamos que hablar de una reestructuración de un montón de cosas, desde la formación, alimentación, educación, idiosincrasias, muchísimas cosas para poder llegar a eso. Así que mientras eso no pase, lo veo muy difícil.
Momento de despedirnos. Muchas gracias, mi Richard, que la sigas pasando bien en el confinamiento y que nos sigas deleitando con esos push challenge en las redes sociales.
Gracias, Fer, un abrazo enorme que te haya sumado. El tuyo estaba bueno, he de reconocerlo, elegante todo y muy bien presentado.
Pero el original es insuperable. Ricardo Puch y Ferrado Tirado estuvieron con ustedes en esta edición de Fútbol Picante, el podcast. Gracias y hasta la próxima.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.